Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Pero son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Bueno, parece que hoy no va a llover, está el tiempo clarito y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de Mañana. La portada informativa de Radio Martí. Lucy, buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y efectivamente, hoy es lunes 16 de junio del 2014.
Estamos o menos a mitad de camino en el mes de junio,
¿eh? Señor, casi.
Saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre, acompañándote si es que alguien se acuerda de nosotros, con un buchito de café.
Con esa tacita caliente, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teubi Giró. Welcome back, Mr. Giró. En el control del sonido tempranero, en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García, usted lo acaba de escuchar. Moisés López, acá al lado mío. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a pasar inmediatamente con los titulares.
Bailarines cubanos que desertaron en Puerto Rico debutan en Miami. Pide el secretario general de la ONU respeto a los derechos humanos ante Raúl Castro y otros gobernantes. Triunfa el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en la segunda vuelta de elecciones presidenciales. Y Estados Unidos refuerza la seguridad de su embajada en Bagdad.
Pasamos con las informaciones en detalle.
7 de los 8 bailarines cubanos que desertaron el pasado fin de semana en Puerto Rico debutaron este domingo en Miami.
Los jóvenes que abandonaron el Ballet Nacional de Cuba reconocieron estar contentos en tierra del exilio. Raizel Cruz dijo a la agencia EFE que está muy emocionados de estar en Miami, actuando junto a otros compañeros que en años anteriores también desertaron.
El joven de 23 años, poco antes de la presentación de la obra Carnaval, comentó que este primer espectáculo, tras conseguir la libertad en Estados Unidos, se lo iba a dedicar a su familia y a sus compañeros que aún están en Cuba.
EFE reporta que los bailarines recibieron sus dotes artísticas sobre el escenario del auditorio de Miami-Dade ante un público que en su mayoría estuvo compuesto por exiliados cubanos.
Norma Cordobés, una cubana que se exilió hace 34 años, dijo que todo el mundo tiene derecho a la libertad. Ildefonso Jaime, otro cubano que vive en el exilio desde hace más de 20 años, reconoció la importancia de que los jóvenes desertaran a Estados Unidos para que puedan prosperar y salir adelante.
En otras noticias, opositores en Cuba protestaron contra la escasez haciendo sonar sus cacerolas por el centro de La Habana en una acción cívica convocada por varias organizaciones, entre ellas el Partido Republicano de Cuba y la Federación de Mujeres Rurales, FLAMUR, Yolanda Huerga preparó este reportaje.
Fueron más de 10 los activistas que recorrieron el viernes un segmento de la céntrica calle Neptuno en Centro Habana, tocando cazuelas y sartenes para exigir comida para el pueblo y leche para todos. Caminaron algunas cuadras, dijo Vladimir Calderón Frías, presidente del Partido Republicano de Cuba.
Ellos venían recorriendo desde el vuelto de Neptuno Prado y llegaron hasta Galeano y Neptuno, porque ya al parecer ahí lo estaban esperando.
Lo interesante de esta manifestación es que el pueblo se sumó, comentó el periodista independiente Mario Echevarría Drit.
Hubo ciudadanos que se sumaron y gritaron consigna a favor de los derechos humanos.
María López, miembro de FLAMUR, fue testigo de la violencia desplegada por la policía contra activistas y ciudadanos comunes.
Ya yo llego en el momento en que la policía está golpeando duramente a muchas personas, inclusive el parque del pueblo. El pueblo se sumó, eso se puso feo realmente por el pueblo. Ahí hubo golpe de todos lados.
La policía y la seguridad del Estado arremetió con mucha violencia contra los activistas, golpeando a las mujeres en la boca para que dejaran de gritar consignas a favor de lo que estaban de los derechos humanos.
Todos los opositores, hombres y mujeres, fueron detenidos y algunos liberados horas después con actas de advertencia. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Exactamente a las 5 o 6 minutos.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, reclamó respeto a los derechos humanos ante varios gobernantes acusados de violarlos, como el de Cuba, Raúl Castro, el de Zimbabue, Robert Mugabe, y el de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang.
Ban hizo la apelación en un discurso en la cumbre del G77 de China en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.
El secretario general de la ONU dijo que los países no pueden alcanzar el desarrollo sostenible mientras se libran conflictos, se violan los derechos humanos, se descuida el Estado de Derecho y la injusticia alimenta la inestabilidad.
En contraposición, el presidente de Bolivia, Evo Morales, se planteó la desaparición del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas porque considera que no promueve la paz y abogó porque Rusia se sume al G77 y China.
En Venezuela, el alcalde opositor del municipio Baruta, Gerardo Blaide, declaró a la emisora Unión Radio que el gobierno de Nicolás Maduro se burla del venezolano de a pie con las pruebas que ha presentado de un supuesto magnicidio.
Yo creo que es una inmensa cortina de humo para distraer a Venezuela de la realidad. Las pruebas que han enseñado hasta ahora, lo que yo puedo decir como abogado, las pruebas que han mostrado, que han sido unos correos electrónicos, hasta ahora no han mostrado nada más allá de un dicho y una interpretación. Yo como abogado ni infiero, ni deduzco, ni invento lo que dice que no dice. Yo tengo que, como abogado siempre, en toda mi vida profesional, he estado pendiente de qué dice la prueba y exactamente eso es lo que yo puedo usar, no inferir e inventar que ahí dice una cosa distinta. Y yo lo que siento es que se están burlando de mí como venezolano. Y entonces la fiscal excusa que por seguridad de Estado, eso es lo que siempre han invocado para violar el Estado de Derecho, la seguridad de Estado. Sáquenlo de una buena vez, para ver si es verdad que hay pruebas contundentes contra alguien. Pero con lo que han sacado, la burla es contra nosotros, contra la inteligencia del venezolano, contra el venezolano de a pie que dice, y esa es la conspiración. Me he asesorado con algunos penalistas y me dicen, ahí no hay delito, ahí lo que hay es esta ficción gigantesca.
Exactamente a las 5:08, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, triunfó este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, según un conteo preliminar de más del 70% de los votos.
En unos comicios cruciales para el proceso de paz con la banda terrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Santos impuso a Oscar Iván Zuluaga por casi 6 puntos porcentuales.
Con esta victoria, Santos logra el respaldo que necesitaba el diálogo de paz que inició con la guerrilla comunista en noviembre del 2012 y al que había apostado su carrera política. Zuluaga, con el apoyo del expresidente Álvaro Uribe, se opone a las negociaciones.
Los analistas consideran que ha sido una de las campañas más crispadas de la historia colombiana. Aunque el diálogo de paz con las FARC dominó los debates entre los colombianos, las encuestas indican que asuntos como la educación, la inseguridad y el desempleo eran de gran importancia para los votantes.
Más de América Latina, las autoridades de Costa Rica decomisaron más de 4 toneladas de cocaína a bordo de un barco de pesca en el Océano Pacífico. Hablando en una entrevista de prensa, el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Celso Gamboa, dijo que todas las recientes redadas de drogas en el país tienen características similares.
Todas estas estructuras de narcotráfico corresponden a un mismo patrón. Son pescadores costarricenses sin antecedentes penales previos, a los cuales se les ha vinculado en este momento actividades criminales altamente serias.
Según informes, las drogas estaban destinadas a Estados Unidos, por lo que se considera uno de los mayores logros de la autoridad de Costa Rica en el 2014.
Estados Unidos reforzó la seguridad de su embajada en Bagdad y determinó trasladar temporalmente a algunos miembros del personal a otras partes de Irak y Jordania.
No obstante, una portavoz del Departamento de Estado aclaró que una mayoría sustancial de los empleados permanecerán en la embajada de la capital iraquí.
Agregó que la embajada seguirá trabajando a diario con los iraquíes y sugirió a los viajeros de Estados Unidos que actúen con cautela y limiten sus recorridos a ciertas partes de Irak.
Estados Unidos también aseveró que apoya enérgicamente a Irak y su pueblo ante la ofensiva de extremistas violentos al norte de la capital. Bien, son las 5:11 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este lunes, Lucy García y Moisés López, control del sonido, TV Giro, producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 5 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia. El espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso
de Estados Unidos, el gobierno de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michelle Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ana Balta,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical fuerte con un amplio patrón de nublados y lluvias se extiende desde la isla Suan hacia el sur sobre el Golfo de los Mosquitos. Esta onda presenta un amplio patrón de nublados y lluvias que se extienden sobre toda la costa atlántica nicaragüense desde Bluefield hasta Cabo Gracias a Dios y buena parte del Golfo de Honduras. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa sur. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticiero.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com
pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas con Demio. Bueno, tenemos basquetbol, tenemos la Copa Mundial, pelota de Grandes Ligas. Adelante, Demio, buenos días.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo Bravos de Atlanta, que dirige el cubano Freddy González, derrotó anoche 7-3 a los Angelinos de California en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas. Con esta victoria, Atlanta se quedó solo en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, con ventaja de un juego sobre los Marlins de Miami y los Nacionales de Washington. En Los Ángeles, el veterano pitcher cubano-americano Bronson Arroyo logró ayer domingo su séptima victoria de la temporada en el éxito de su equipo de Arizona 6-3 ante los Dodgers de Los Ángeles. Por los Dodgers, el cubano Yasiel Puig conectó dos sencillos en cinco turnos y batea para 320. El San Diego perdió 3-1 ante los Mets de Nueva York. Aquí en Miami, el equipo local de los Marlins, en otro extra inning consecutivo, en 10 entradas, derrotó ayer domingo 3-2 a los Piratas de Pittsburgh. El cubano Adeiny Echavarría conectó un sencillo. El Toronto, primer lugar en el este de la Liga Americana, superó al Baltimore 5-2. El Cleveland logró éxito ante el actual campeón de la Serie Mundial, el Boston, 3-2. Los Cachorros dispuso del Philadelphia 3-0. Los Medias Blancas de Chicago, pese a que el cubano Pito Abreu conectó dos sencillos, perdió ante el Kansas City 6-3. Y por los Reales, el cubano Eric Hosmer disparó su cuarto jonrón e impulsó dos carreras. Asimismo, el Cincinnati le ganó ampliamente 13-4 a los Cerveceros de Milwaukee. El Tampa dispuso 4-3 del Houston, con dos carreras impulsadas para el cubano Yunel Escobar. El San Luis logró victoria de 5-2 ante Washington. La novena de los Yankees perdió ayer domingo ante el Oakland 10-5. Y aquí el granmense, el cubano Yoenis Céspedes, conectó dos imparables e impulsó dos por el Oakland. Y el Seattle 5-1 a los Vigilantes de Texas. Tras estos resultados, los líderes en las Grandes Ligas en la Liga Americana, Toronto-Detroit y Oakland, y en la Nacional, Atlanta-Milwaukee y el San Francisco. En la NBA, anoche el equipo de San Antonio logró su quinta corona en su historia al derrotar en el quinto partido de la gran final al equipo Miami Heat 104-87. San Antonio ganó las coronas en 1999, 2003, 2005, 2007 y ahora en el 2014. Por último, en el Campeonato Mundial de Fútbol, hoy lunes tendremos tres partidos. Estados Unidos jugará a las 6 de la tarde ante Ghana, Nigeria a las 3 ante Irán y a las 12 del día Alemania frente a Portugal. Ayer domingo, Argentina debutó con victoria ante Bosnia 2-1. Leo Messi anotó un gol, en tanto Francia doblegó 3-0 a Honduras y Ecuador perdió ante Suiza 2-1 en el Campeonato Mundial de Fútbol de Brasil. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Bailarines cubanos que desertaron en Puerto Rico debutan en Miami. Pide el secretario general de la ONU respeto a los derechos humanos ante Raúl Castro y otros gobernantes. Triunfa el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en la segunda vuelta de elecciones presidenciales. Y Estados Unidos refuerza la seguridad de su embajada en Bagdad.
Bueno, son las 5:19 minutos de la mañana. Estamos con Lucy, buenos días.
Muy buenos días, Oscar, muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana de 16 de junio del 2014. Es el día de hoy, es sí. El número 167, centésimo sexagésimo sexto. Así que quedan 198 días para que finalice el año. Ya nos estamos aproximando a la mitad del año.
A la mitad, avísame con tiempo.
para celebrarlo.
Es el día 182.
Te voy a invitar a un almuerzo ahora a mitad de año.
Qué
celebrando no a mitad de año.
Bueno, claro. Pues mire.
Tú dime el lugar donde tú quieres almorzar.
Pues mire, yo lo acepto. Claro, yo lo acepto, vale. Acepto con mucho gusto.
¿Cómo no?
Así que recuérdese que después no tengo yo que estarle cayendo atrás. No, si usted me dijo que me invitaron a un almuerzo, ¿por qué pasa?
Atrás.
¿No?
No, claro, claro.
Bueno, pues tengo aquí varias noticias, pero una de ellas me llamó mucho la atención acerca de la que la esposa del presidente palestino, pues lo operaron en Israel. Así que es curioso.
Repite eso, no entendí bien.
La esposa del presidente palestino, pues la operaron en un hospital en Israel. Oh. Así que ella se llama Amina Abbas, la esposa de Mahmoud Abbas,
sí.
Fue sometida este pasado viernes a una intervención quirúrgica en una clínica cercana a Tel Aviv.
Sí.
Así que fue operada y ya fue dada de alta, pero me causó...
Sí, definitivamente, claro, llama la atención, ¿no?
Sobre todo en estos momentos que hay una gran tensión, toda la vida ha existido una gran tensión.
Sí, eso es histórico, pero bueno, cuando se trata de la salud y de la vida de una persona... Yo pienso que no importa lo demás.
No, también, pero que...
Se escoge el mejor lugar para hacer las
cosas. Pero qué casualidad que sea pues la esposa del presidente. Sí, que en este momento los israelíes y palestinos tienen una tensión un poquito más fuerte que de la común, porque el jueves pasado...
Secuestraron unos niños, tres jóvenes israelíes
en Cisjordania.
Sí.
Israel, por una parte, considera que se trata de un secuestro.
Uh-huh.
O sea que está candente la cosa.
Hay un momento de tensión, es cierto.
Ajá. Y entonces, pues, esta señora la ingresan y la operan el viernes, algo como que nos sorprende, ¿no?
Uh-huh.
Y el ministro de Benjamín Netanyahu, pues, responsabiliza al propio presidente palestino, Mahmoud Abbas, de la suerte, ¿no?, que puedan correr estos jóvenes. Los funcionarios de seguridad creen que los tres jóvenes, dos de ellos tienen 16 años y uno 19, que fueron secuestrados en la noche del jueves en una intersección de Cisjordania cuando hacían un auto-stop para regresar a la casa. Eso, pues, es lamentable. Sí,
se señala Hamás como posibles causantes de ese secuestro.
El grupo islamista, sí, señor.
Hamás.
Entonces, Israel, pues, mantiene, están, buscando en esto, pero, por otra parte, el gobierno de Israel autoriza habitualmente que palestinos reciban tratamientos médicos en los centros de su país.
¿Qué te parece?
Porque ellos tienen un adelanto que no tienen bajo el control de lo que es la nación palestina.
Definitivamente estamos totalmente de acuerdo, ¿no?
Cuando estamos hablando de salud...
De salud, lo demás ya...
Sí, pero bueno, es curioso, es la esposa del presidente que se vaya a operar, pues... en Israel, y en un momento de tensión ha habido todas las veces, pero ahora se ha recrudecido por el llamado secuestro, que dicen que es un secuestro, la desaparición de estos tres jóvenes, así que es lamentable.
Uh-huh.
Vamos a ver si para el próximo segmento tenemos tiempo de comentar acerca de algunas curiosidades que están sucediendo en el Mundial 2014. Bueno,
ayer sí te digo que, fíjate lo que son las redes sociales, Messi disparó un gol de historia ayer por Argentina, claro, y al minuto más o menos estaba en el Twitter, ya estaba el video del gol de Messi, minuto.
Claro,
yo fui al Twitter y ya...
Las personas trabajan con un celular,
increíble.
Un Instagram,
ya estaba,
una tableta...
Estaba en Twitter el gol de Messi, yo digo, oye, es una rapidez inusitada, increíble.
Pues sí,
los tiempos son así.
Las redes sociales transmiten la cosa al instante precisamente,
muy
a través de Instagram, valga palabra.
Yo lo vi en el Twitter y el gol estaba al minuto ahí puesto en
Pero bueno, en cualquiera, porque lo toman lo mismo del celular tableta, que
iPod. Y como hay tantos miles y miles y miles de personas navegando, imagínate tú.
Pues así es. Y hay curiosidades acerca del Brasil 2014. Sí. Tengo una historia acerca del profesor de gimnasia que centra el lavaplatos que marca y un sepulturero que se convierte en héroe.
Sí.
Así que
qué interesante.
Eso lo vamos a compartir en el próximo segmento.
Okay.
¿Y qué tenemos en la música?
Tenemos a Talía por acá en la parte musical. Talía, pues sí. Bueno, este segmento llega a ustedes como de costumbre por cortesía del Encanto. Claro, a sus días diferentes con el Encanto del Ángel Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, estamos entrando a la segunda media hora. Si fue un saludo, buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía, nos acompañas, nos permite entrar en tu lugar en estas horas tempranas de la mañana, de lunes comenzando la semana, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, gracias por estar con nosotros, vamos a dar la dirección postal, que es el apartado 521868, Miami, Florida 33152, y la dirección del Twitter, @martitempranito. Gracias por estar con nosotros, mantengan la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Apoya a la población los esfuerzos del grupo opositor UNPAC para repartir alimentos entre los desposeídos en Santiago de Cuba. Critica un líder venezolano la política de gastos en alimentos del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Califica a Reporteros Sin Fronteras de alarmante la situación de la libertad de información en Ecuador. E Israel acusa al movimiento palestino Hamas del secuestro de 3 adolescentes judíos.
Pasamos con las informaciones en detalle. La población de Santiago de Cuba apoya la labor social de los activistas de la coalición opositora UNPACU, de acuerdo con el testimonio de sus miembros. Este reportaje de Ibel Pacheco presenta algunos ejemplos.
El puesto de ventas El Divino, propiedad de cuentapropistas, miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se propone continuar su labor social y a fin de mes distribuir de forma gratuita alimentos a los más necesitados, según nos expresó David Fernández, uno de sus vendedores.
Nos han advertido que por qué no regalamos las habas por casa. Nosotros les decimos que no, que si las regalamos nosotros queremos, es de nuestra ganancia. Esperando que llegue el fin de mes para dar la otra, la próxima java a los ancianos. Y están muy molestos con eso.
El pasado martes 10 de junio, la policía irrumpió en el kiosco, llevándose detenido por 48 horas al activista, ocasión en la que los pobladores salieron en defensa del Divino.
Cuando me veían sacando del kiosco, el pueblo se sumó en la calle, empezó a gritar esbirro, asesinos, dictadores, y empezaron a tirarle tomate, pepino, y los guardias salieron corriendo, se fueron corriendo, hasta el padre, hay un padre ahí, se lo llevaron.
Al parecer no bastan las detenciones arbitrarias.
Al otro día vinieron también y pegaron 700 pesos de multa más a mí por gusto y 1.500 a Guadal Cruz Zamora. Es decir, que ellos la tienen cogida con el kiosco.
De un simple kiosco, el Divino se transforma en plaza donde expresar el descontento.
El día 13, Guadal Cruz Zamora echó un discurso aquí, el pueblo lo aplaudió y abusó a los guardias. Le decían, váyanse, váyanse, birro. Y este pueblo de Altamira está consciente ya y está de nuestro lado.
Hoy el kiosco continúa en pie, nos comenta Fernández.
Sigue, yo consigo, que ahora mismo estamos vendiendo aquí a la población, estamos vendiendo día a los padres aquí, la gente muy contenta aquí.
En el puesto de ventas El Divino, algunos productos son vendidos a precios alcanzables por el bolsillo del cubano trabajador, a diferencia de los mercados estatales. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
5:33 minutos.
La bloguera cubana Joanny Sánchez dice que le gustaría tener acceso a una conferencia de prensa de algún funcionario cubano, ya sea Raúl Castro o el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.
Añade que quizás la sacarían de la sala o terminarían en algún calabozo, pero que le gustaría protagonizarles, entre otras cosas, dónde está el futuro que le prometieron.
En una entrevista con el diario español El País, a propósito de su periódico digital 14 y medio, Joanny Sánchez asegura que la sociedad cubana necesita estar pertrechada de información para no volver a caer en manos del autoritarismo.
La bloguera señala que cada vez se filtra más rápido la información. Pone el ejemplo que su generación se enteró 2 décadas después de la muerte en los años 70 del preso político Pedro Luis Boitel, tras una huelga de hambre, a diferencia del también huelguista Orlando Zapata, de cuyo fallecimiento en el 2010 muchos se enteraron a las 24 horas.
El periodista independiente cubano Roberto de Jesús Guerra Pérez dijo que la seguridad del Estado hostiga y detiene a opositores. Pero la policía ha sido incapaz hasta ahora de detener al individuo que lo agredió brutalmente en la calle el martes pasado. Rafael Martínez Sisto nos informa.
La persona que le fracturó el tabique nasal y le infligió serias lesiones en otras partes del cuerpo al periodista independiente cuando este se dirigía a la embajada de la República Checa en Nuevo Vedado se llama Yannis Cabrera Pérez. Pero tal como afirma Roberto de Jesús Guerra, el sujeto no ha sido arrestado.
Cuando Magalis Norby Jotero Suárez, mi esposa, se presentó a la cuarta unidad del Cerro, el oficial que la atendió le dijo que todavía no habían detenido a la persona que me agredió.
Por supuesto, Roberto, director de la agencia de prensa independiente Hablemos Press, pudo comprobar algo.
Es la misma persona que me ha estado amenazando por teléfono. Se llama Yanni Cabrera Pérez.
Y muy posiblemente una pesquisa que hizo el propio periodista independiente cuando recibió una de las amenazas pudo haber desencadenado la agresión.
Desde donde nos llamó, cuando viramos la llamada para atrás, las personas nos dijeron cómo se llamaba y que no vivía en esa casa, que había usado el teléfono para llamarnos, porque dijimos que los íbamos a acusar. Fue antes de la agresión.
Una salvaje agresión de la que informó a Radio Martí el mismo día en que ocurrió su esposa Magaly Norby Sotero.
Tiene una fractura seria en el tabique y varios golpes y laceraciones en el rostro. También tiene una lesión en una rodilla que se queja mucho de dolor al caminar por la llave inmovilizadora que este señor le aplicó en el momento que lo lanzó al piso.
Para detener a opositores, sí, enseguida se preparan operativos. Sin embargo, hasta ahora no ha detenido a la persona que me agredió, a pesar de que fue ella identificada.
Rafael Martínez Sixto, Martí Noticias.
5:36 minutos.
El dirigente opositor venezolano Enrique Capriles dijo que el gobierno ha demostrado que no le importa que la población pase hambre, al punto de que gasta en alimentos casi la misma cantidad que le envía al gobierno de Cuba.
Capriles dijo en su blog que entre el año 2008 y el 2011 destinaron 13,5 mil millones de bolívares para la misión alimentaria o alimentaria, mientras que a Cuba le envían 12 mil millones anuales.
El gobierno miente cuando dice que se preocupa por los más pobres, aseveró el gobernador del estado Miranda. También dijo que el gobierno, para desviar la atención, habla de magnicidio y conspiraciones y pretende acallar las voces de la pobreza a través del control de medios de prensa.
Agregó Capriles que una de las prioridades de Venezuela debe ser renovar el Consejo Nacional Electoral con el fin de garantizar los procesos democráticos que transcurren en el futuro.
Las autoridades de Guatemala incautaron más de una tonelada de cocaína con un valor en la calle superior a los 15 millones de dólares. El narcotráfico fue descubierto en un puerto del Pacífico, después de una inspección de rutina. El ministro del Interior de Guatemala, Mauricio López, dijo que el destino de la droga era la costa este de Estados Unidos.
Lo importante es la incautación, es una incautación histórica para nosotros. Como han podido ver en la presentación, la ruta es de Ecuador a Puerto Quetzal en Guatemala, se descarga, atraviesa todo el territorio nacional, se vuelve a cargar en Santo Tomás de Castilla y pasa por el Caribe a un destino que en este caso era Delaware, en los Estados Unidos.
Con dos costas y una larga frontera con México, Guatemala es el territorio estratégico para los carteles que utilizan pequeños aviones, camiones e incluso submarinos para mover la cocaína colombiana.
Más de América Latina, Reporteros Sin Fronteras advirtió que un año después de la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador, la situación de la libertad de información en ese país es alarmante.
La entidad dice que la ley aprobada por la Asamblea Nacional el 14 de junio del año pasado contiene pautas favorables para la libertad de información, pero las autoridades no han implementado las medidas necesarias para que lo positivo se concrete.
Reporteros Sin Fronteras ha registrado 66 agresiones a periodistas y medios desde junio del 2013, entre ellas 18 rectificaciones forzadas, 16 campañas de desprestigio contra periodistas, la mayoría de ellas llevadas a cabo por televisión y directamente por el presidente Rafael Correa a través de cadenas, y 9 casos de censura directa.
La entidad añade el uso abusivo de los dispositivos de la Ley Orgánica de Comunicación. Ha engendrado un clima perjudicial para la libertad de información en el Ecuador.
En temas internacionales tenemos que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, reitera su llamado a encontrar una solución pacífica en el conflicto de Ucrania. Lo destaca en el siguiente informe la periodista Rocío Franco del Servicio de Radio de la ONU.
El secretario general de la ONU condenó este sábado en los términos más enérgicos el derribamiento de un avión militar ucraniano en Lugansk que dejó 49 muertos. En un comunicado, Ban Ki-moon indicó que la continua violencia en el este de Ucrania, caracterizada por numerosas pérdidas de vidas y el deterioro de la situación humanitaria, pone de relieve la necesidad de un cese de hostilidades y una inmediata resolución de la crisis mediante la negociación y el diálogo. Ban expresó preocupación por los últimos esfuerzos diplomáticos que no dieron resultados e hizo un llamado a todas las partes a aplicar el Acuerdo de Ginebra del 17 de abril, el cual ofrece un camino claro hacia una solución pacífica. El secretario general reiteró su apoyo al presidente electo Petro Poroshenko, así como al pueblo de Ucrania, e hizo hincapié en que todos deben hacer su parte para sacar a ese país del borde del abismo y asegurar su unidad, soberanía e integridad territorial.
Exactamente a las 5:40 minutos.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó el domingo al movimiento islamista Hamas del secuestro de 3 adolescentes judíos desaparecidos la semana pasada en Cisjordania.
En un discurso televisado, Netanyahu aseguró que Israel dará todos los pasos necesarios para encontrar a los jóvenes y prometió actuar contra los secuestradores y sus patrocinadores terroristas.
Asimismo, enfatizó que Hamas es el responsable del secuestro de los 3 estudiantes de una escuela rabínica y que la negociación por parte del movimiento integrista islámico no cambia los hechos.
El grupo islamista calificó de estúpidas las acusaciones de Israel y dijo que Netanyahu intenta sabotear la reconciliación palestina que permitió recientemente la formación de un gobierno de unidad entre Hamas y el movimiento Al-Fatah.
Los líderes del G77 más China, reunidos en Santa Cruz, Bolivia, prometieron luchar contra la pobreza, el colonialismo y crear un sistema de comercio mundial más justo en el 50 aniversario de la cumbre. La delegación que asistieron incluyeron a 27 jefes de Estado, a 3 vicepresidentes y 4 primeros ministros. La cumbre del G77 más China, que ha sido objeto de críticas por no llegar a acuerdos decisivos, fue organizada por el presidente Evo Morales, quien habló durante la clausura del evento.
Para que este grupo siga trabajando por el bienestar, por la prosperidad, en el comercio, con políticas de solidaridad, en la parte política con mucha ética, con valores, en lo ideológico, tal vez no haya total coincidencia, pero sí con principios que nuestros antepasados nos dejaron, que es la lucha contra el colonialismo, pero también la lucha contra la discriminación.
El G77 fue fundado en el 64. Con 77 estados miembros, pero desde entonces se ha ampliado a 133. Pretende actuar como contrapeso al poder de las naciones desarrolladas en Naciones Unidas.
Bien, son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 en la continuación de esta tu cita de hoy lunes tempranito de mañana. más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Nava. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Le saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tocars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Usted ya sabe que se puede conectar con Radio y Televisión Martí a través de la internet en martinoticias.com. Para nuestros cibernautas en Cuba les ofrecemos las variantes de estas direcciones electrónicas: Martinoticias ES y Martinoticias MX. Radio y Televisión Martí sin interferencias del gobierno cubano a través de la internet en martinoticias.es y martinoticias.mx.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Bueno, y por la banca pasamos inmediatamente con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda en los niveles medios y altos de la atmósfera que durante el curso de la semana pasada estimuló el desarrollo de fuertes tormentas eléctricas sobre el sur de la Florida y Cuba se debilitó durante el fin de semana, permitiendo que solo tormentas aisladas afectaran nuestra región, pero en general provocó condiciones del tiempo muy estables. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes cerca de la costa sur. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llegó a ustedes por cortesía de Lunes Sin Guantes. Todo lo que desean saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Nava y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, efectivamente con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito en Radio Martí. Anoche el equipo de las Espuelas de San Antonio logró su quinta corona en la historia de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, al derrotar en el quinto partido de la final al equipo Miami Heat 104 puntos por 87. Y el Heat lleva cuatro finales en forma consecutiva en la NBA con un balance de dos éxitos y dos derrotas. Leonard fue el hombre grande de la ofensiva con 22 puntos, pese a que jugó 34 minutos por el equipo de San Antonio, en tanto LeBron por Miami jugó 41 minutos y terminó con 31 cartones. El equipo de San Antonio logró su primera victoria en la NBA, su primera corona, en el año 1999, cuando derrotaron a los Knicks de Nueva York. Después triunfaron en el 2003 ante los Knicks de New Jersey, en el 2005 ante el Detroit y en el 2007 ante el Cleveland, y ahora en el 2014 frente al equipo Miami Heat. Por otra parte, la estrella del equipo de San Antonio, Tim Duncan, tiene hasta el 24 de este mes de junio para notificar si tendrá la intención de validar la opción de jugador por $10,300,000 para la próxima temporada, de acuerdo a fuentes familiares con los términos de su contrato. Los tres pilares del director técnico Popovich están jugando por lo que se considera una ganga mayor, considerando su estatura y su producción. Por ejemplo, Parker, a los 32 años, gana $12,500,000. Ginóbili, el argentino, a los 37 años, devenga 7 millones, en tanto Parker gana poco más de $10 millones. En el Campeonato Mundial de Fútbol en Brasil, ayer domingo el capitán del seleccionado argentino Leo Messi destacó el triunfo 2-1 que consiguió su equipo ante Bosnia en el debut albiceleste en ese evento. Era muy importante empezar con esos 3 puntos, dijo Leo Messi. Mejoramos en el segundo tiempo cuando tuvimos más la pelota porque en el primero se la habíamos dado a ellos, expresó el delantero del Barcelona luego de la victoria del equipo de Argentina ante Bosnia 2-1 en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro. En la jornada de ayer domingo, el equipo de Suiza derrotó a Ecuador 2-1, en tanto Honduras perdió ante Francia 3-0. Hoy lunes, 3 partidos, a las 12 del día Alemania jugará contra Portugal, a las 3 Irán ante Nigeria y a las 6 de la tarde el elenco de aquí de Estados Unidos debutará ante el equipo de Ghana. Por último, en las grandes ligas de béisbol, ayer domingo el pitcher cubano-americano Bronson Arroyo logró su 7ª victoria de la temporada en el triunfo de su equipo de Arizona 6-3 ante los Dodgers de Los Ángeles. Por el equipo de los Dodgers, el cubano Yasiel Puig se fue de 5-2 y batea para 320, en tanto el equipo de los Marlins de Miami logró al fin una victoria ante el equipo de los Piratas de Pittsburgh aquí en Miami. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Apoya a la población los esfuerzos del grupo opositor UMPACU para repartir alimentos entre los desposeídos en Santiago de Cuba. Critica el líder venezolano la política de gastos en alimentos del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Califica a Reporteros Sin Fronteras de alarmante la situación de la libertad de información en Ecuador. E Israel acusa al movimiento palestino Hamás del secuestro de 3 adolescentes judíos.
Bien, son las 5:51 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días en esta mañana de lunes. Subiendo la cuesta del lunes, amigo mío. Todos estamos subiendo la cuesta del lunes. Lunes 16 de junio del 2014. Todavía nos falta un poquito para llegar a la mitad del año, sí, que es el día número 182 y medio, ¿eh?
Ya sacaste la cuenta qué día va a caer el 182, ¿en qué mes? El mes
no,
de julio, ¿no?
Sí, no, no.
Los primeros días de julio.
Sí, porque faltan como 20 días. Voy a mirar a ver, sí, qué día cae el número del día, el día número 182 y medio, sí, del año. Tú sabes que estaba leyendo aquí algunas curiosidades que han salido, que han sucedido en los diferentes, las copas del mundo, las copas, claro, de, claro, fútbol. Y tenemos que Jod Grajen era un haitiano de nacimiento que lavaba platos mientras estudiaba contabilidad en la Universidad de Columbia. Uh-huh. Y este señor fue el que marcó de cabeza el gol con que los Estados Unidos venció 0-1 a la selección de Inglaterra el 29 de junio del año 1950 en el Mundial del Brasil.
¿Qué te parece?
Y el gol transformó a este señor Grajen en una celebridad.
Me imagino, claro.
Pero dice que una celebridad trágica porque, sí, desapareció en su natal Puerto Príncipe en el año 1964.
Sí.
Fue detenido por policías paramilitares y desapareció. Lamentablemente lo deben haber matado, porque jamás se supo de él. Tú sabes que era una época en que en Haití funcionaban en Puerto Príncipe todos estos policías paramilitares.
Claro,
señor fue el que marcó de cabeza el gol con que Estados Unidos venció a Inglaterra en el Mundial de Brasil del año 1950.
Y fíjate que es interesante que la primera Copa Mundial se desarrolló en Uruguay y fue en el año 1930. Ahí comienza esta historia de las Copas Mundiales. Uruguay, año 1930, fue la primera Copa Mundial. Y durante la Segunda Guerra Mundial se brincó, la Copa Mundial no hubo. Segunda Guerra, no exactamente, no sé el año, estoy hablando de manera empírica, pero leí algo de eso hace unos días. Por el motivo de la guerra, pues no se celebró el asunto del Mundial. Y Lucy, la gran sorpresa de este Mundial ha sido el descalabro de España, que son los campeones de la edición anterior, que perdieron 5-1 contra Holanda. Un descalabro total, una cosa tremenda, algo inesperado, realmente.
Tú sabes que en las primeras tres ediciones de las Copas del Mundo, los inventores del fútbol fueron los ingleses.
Efectivamente.
Ellos crearon el fútbol y no asistieron a las primeras tres ediciones de la Copa del Mundo porque no aceptaban que la idea de ese torneo pues hubiera partido de un francés, Jules Rimet. Y entonces ellos, como ellos inventaron el fútbol, el que inventó lo que es una Copa Mundial, pues fue un francés. Y ellos no lo toleraron.
No lo toleraron.
Entonces aceptaron por fin participar en el del año 1950, que fue en Brasil.
Sí.
Y llegaron con la seguridad de que iban a ganar, pero todo acabó en pesadilla porque Estados Unidos los derrotó. Así que no sé si nos queda un poquitito más de tiempo. Tengo otra cosa curiosa por aquí. Walter Barr fue un corpulento centrocampista que lejos de las canchas era profesor de gimnasia.
Sí.
Y después de ese encuentro se convirtió en atajadas del arquero Frank Borghi, que cuando no jugaba al fútbol, trabajaba como sepulturero en San Luis. Así que tengo más curiosidades acerca del fútbol, los iremos repasando, pero bueno, creo que me da tiempo para un poquitito más.
Sí, yo me estaba riendo porque había uno de los que estaba a cargo de un equipo, de un alemán, a cargo de equipo. Yo estaba pasando los canales y oigo el narrador, un tipo alto mexicano, que es muy simpático, que dice, mira, ahí tenemos al cochero de Drácula. Y lo miré y es verdad que parecía el cochero de Drácula. Un alemán que...
Yo conozco también un periodista aquí que decía el cochero de Drácula.
No, de verdad que
sí. Sí, de verdad que sí.
Bueno, hay muchos cocheros. Parece que Drácula tenía muchos cocheros por ahí.
Sí, señor, hay muchos regalos. El cochero de Drácula.